a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa, bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana en punto, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Recuerde que estamos en vivo y en directo a través de la señal de W Radio México 96.9 y nos encuentra en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 22 de junio del 2022, son las 5 de la mañana y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Muy buenos días, pues yo aquí dentro de este día, pues para informar lo que va a suceder en materia de vialidad y seguridad. Bueno, tuvimos mucha lluvia ayer, prácticamente pues fue un día de llovizna a lo largo de la mañana y a partir de la tarde, lluvias intensas en diferentes puntos, que hubo encharcamientos en algunos tramos del circuito, en Río Churubusco, en Zaragoza, en la zona de Constituyentes, una lluvia generalizada en diferentes zonas y a consecuencia de esa humedad, bueno, a esta hora pues está niebla en algunas carreteras como es la México-Puebla, la México-Toluca y la México-Cuernavaca hacia la zona de ya de perímetro de Morelos, Tres Marías, La Pera, toda esa zona, así que manejar con precaución debido a la humedad de esta mañana para consecuencia de esta lluvia y todavía el piso se encuentra mojado en algunos puntos, así que manejar con mucha precaución. Pero esta mañana hubo una manifestación en el Ecatepec, Estado de México, que terminó prácticamente esta madrugada, aún con la lluvia. Vamos a ver cómo se desarrolla esta mañana esta situación en la vía López Portillo, en esa zona norte sí. Del Estado de México. Pero pues estamos pendientes de lo que va a suceder este día.
Sí, claro, importante lo que ocurrió ayer en esta manifestación. Acusan a un profesor de kinder de un abuso sexual de varios niños ahí en preescolar. Estaremos muy pendientes. Gracias por la información, Víctor. Buen miércoles.
Igualmente, pero buenos días.
Buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Comentarte que aún en Guadalajara estuvo lloviendo durante la madrugada, hasta de las 11:50 de la noche, y por lo tanto hay bastantes avenidas con el piso mojado. Esta vez no hubo inundaciones hasta esa, pero sí la precaución para evitar algún accidente o bien hay que estar pendiente de los baches que puedan aparecer y que puedan provocar problemas para las ponchadoras de llantas. También, por otra parte, comentarte que aún siguen pues obras ahí sobre la calzada González Gallo, a la altura del Parque Agua Azul, donde se está llevando a cabo la introducción de colectores para evitar inundaciones, así de que eso también provoca pues lentitud en el tránsito en esta parte para llegar al centro de Guadalajara. Y también, Vero, hablando de algo curioso que se registró en el municipio de Ciudad Guzmán, eso ya en el sur de Jalisco, sucede que el día de ayer vecinos de la colonia Santa Rosa pues reportaron a los bomberos y elementos de protección civil que sobre la calle de Tarascos, Vallas y Aztecas de la colonia Santa Rosa, allá en Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán, señalaron que primero se sintió un pequeño sismo o que tembló y que obviamente se empezó a abrir la tierra, se partió en dos y que pues fue varios kilómetros lo que se hizo esta Raya, así es. Bueno, ya Protección Civil del Estado informó que sí hubo un pequeño temblor, pero de 2.4 grados en la escala de Richter, o sea, muy, muy pequeño, imperceptible, pero después de esto, tienen la hipótesis al momento que hubo pues un acomodo de las placas tectónicas, debido a que por lugar pasa una falla geológica, además de que también están muy cerca del volcán de Colima, y que pues cada ratito se siente este temblor. Hasta el momento hubo 33 viviendas que tienen afectaciones y que se está llevando a cabo los peritajes y la revisión correspondiente, y hubo 12 personas evacuadas, en donde hubo casas con daño estructural. Así de que durante el día de hoy van a seguir esos trabajos allá en Ciudad Guzmán después de esta falla. También hace algunos años, por lo menos unos 5 años, ya se había presentado otra situación similar en el centro de Ciudad Guzmán, donde también ocurrió lo mismo, pasó esta falla geológica, y bueno, pues van a continuar con la revisión, en este caso ya por geólogos que van a seguir este caso. Vero, pues lo que tenemos hasta el momento, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información esta mañana. Toño Neri, un fuerte abrazo, buen miércoles, mitad de semana.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada. Indignación nacional e internacional por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora en Chihuahua. La Compañía de Jesús pide los cuerpos de los religiosos para darle sepultura. Los asesinos se llevaron los cuerpos de los dos sacerdotes y de Pedro Palma, quien era el guía de turistas de la zona, que por cierto trató de refugiarse en el templo hasta donde lo alcanzaron los sicarios. La gobernadora Maru Campos advirtió que este caso no quedará en la impunidad y ya se está investigando. El gobierno federal puntualizó que tiene identificado al homicida de los sacerdotes y del guía de turistas. En otras informaciones, 9 muertos en un ataque en Zamora, Michoacán. Encapuchados y con armas de grueso calibre arriban a Volantín, Jalisco, y aseguran que no se irán. Y en información internacional de última hora, un terremoto sacude Afganistán. Hay casi 300 muertos. Son las 5:09 a.m. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Martín Telles. Buenos días, adelante.
Gracias, Vero. Buenos días. Gusto saludarte, igual que a todo tu auditorio. Y pues bueno, comentarte que no presentamos cambios en el patrón de circulación, ¿no? Es decir, se mantiene lluvia sobre gran parte del territorio nacional para este día, acentuada principalmente hacia el occidente y sureste del país, y por otra parte en el noroeste del territorio también se mantienen las condiciones de lluvia. Y es que, Vero, Celia ya actualizada como tormenta tropical a escasos 500 kilómetros del el centro de este sistema de las costas mexicanas, bueno, pues está generando una amplia circulación que, interactuando con la onda tropical número 6 sobre el Istmo de Tehuantepec y canales de baja presión sobre el territorio nacional, pues nos da una configuración de humedad para todo el centro sur y sureste del territorio nacional, esperando lluvias torrenciales para algunas zonas de Guerrero, lluvias intensas en zonas de Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como lluvias muy fuertes para Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, esto por la onda tropical, pero con interacción con estos sistemas, ¿verdad? Y es que hacia el norte del territorio nacional también estos canales de baja presión y el flujo de humedad ya bastante que está sobre el territorio nacional nos va a dar lluvias también de carácter muy fuerte para zonas de Tamaulipas y San Luis Potosí, así como en Hidalgo y Querétaro, y hacia el lado del Pacífico, Sonora, Sinaloa, parte de Durango, pues lluvias fuertes por este sistema. Incluso ayer, pero lluvias importantes se registraron en Chihuahua, que han ocasionado pues algunos daños. Todavía la condición se mantiene en alerta por las lluvias fuertes o potenciales lluvias fuertes que puedan presentarse el día de hoy en toda esta zona serrana, tanto de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Y bueno, comentándote esto, pues también tendremos vientos vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora con oleaje de 2 a 3 metros, de oleaje de 2 a 3 metros de altura para las costas de Guerrero, Michoacán y Colima por efectos de la tormenta tropical Celia, y vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 2 metros ya para zonas de Jalisco y Colima, prácticamente circundando a la circulación de la tormenta Celia. Vientos también de 60 a 70 kilómetros por hora con algunas tolvaneras se registraron para zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, todo el noreste del territorio nacional, y hacia el interior del país, vientos de 50 a 60 kilómetros por hora también para Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca, y esto porque las rachas de viento estarán asociadas con el desarrollo de tormentas en horas de la tarde, pero las temperaturas, bueno, pues se mantienen valores de 0 a 5 grados Celsius para zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y zonas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y esto por la nubosidad presente en el territorio, lo que ha enfriado la atmósfera pues considerablemente, y valores de 40 a 45 grados en contraste para zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde el sistema de alta presión, que básicamente está sobre Estados Unidos, pero también cubre buena parte del norte de México, pues nos da estos valores por arriba de 40 grados Celsius. Pero la capital de la República se mantendrá nublado la mayor parte del día, lluvias fuertes es lo que se espera para zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, toda la conurbación, lluvias fuertes también en horas de la tarde, con actividad eléctrica y es probable algo de granizo. Pero las temperaturas frescas, 19 a 21 grados será la temperatura máxima durante esta tarde, y esta mañana pues un promedio entre 11 y 13 grados es lo que estará marcando el termómetro en las diversas zonas de la capital de la República.
Vero. Temperatura, ya bajó la temperatura aquí en la Ciudad de México. Estábamos amaneciendo a 17 hasta 18, Martín.
Así es. De hecho, hubo un día que 20 grados llegamos a amanecer, pero durante el mes de mayo. Pero pues ya la temperatura por la humedad, como te decía, con humedades de entre 60 y 70%, pues nos da estos valores ya frescos, algo delicioso con un café para la mañana. Está perfecto, Vero.
Perfecto. Gracias. Un fuerte abrazo. Buen miércoles, mitad de semana.
Mitad de semana, Vero. Buenos días.
Noticias. W.
Gracias por sus mensajes de madrugada, muchas gracias porque cada vez se van sumando a nuestra comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. No baje la guardia, sígase cuidando, por favor. El COVID-19 se está multiplicando en contagios, afortunadamente no en muertes, bueno, pero una muerte, dos, todo es lamentable, pero en contagios se está multiplicando rápidamente, así que por favor no baje la guardia, sígase cuidando, vacúnese si no se ha vacunado, no olvide estas pequeñas recomendaciones que pueden hacer la diferencia en contagiarnos y no, lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, ventilar lugares cerrados, procurar estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural, hay que consumir cítricos, evite las aglomeraciones, limpie y desinfecte las superficies de uso común. Y si usted no puede quedarse en casa, le toca salir. Hoy es miércoles, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Ya ve que a la hora de sacar el dinero para pagar en la combi, en el microbús, para depositar el dinero en las alcancías del transporte de la Ciudad de México, para sacar la tarjeta, comprar el boleto del metro, en todos esos movimientos tocamos cosas, hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial. Y cuando lleguemos a un lugar fijo, nos las lavamos con agua y con jabón. Recuerde, en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Esta noticia que les daba a conocer desde ayer, que sacudió nacional e internacionalmente por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar allá en Chihuahua, pues tiene indignada a la Compañía de Jesús, pero también al país, y no solo a nivel nacional, porque Hay que recordar que la Compañía de Jesús, los jesuitas que están trabajando en la zona tarahumara, allá en Chihuahua, dependen directamente del Vaticano. Dependen directamente del Vaticano. Se pide por parte de la Compañía de Jesús a los sicarios, a los que asesinaron a los sacerdotes y al guía de turistas, Pedro Palma, que devuelvan los cuerpos. Fíjese usted, que devuelvan los cuerpos para darles cristiana sepultura. Y dijo ayer el gobierno federal que ya tiene ubicado al presunto asesino de los dos jesuitas y del guía de turistas, Pedro Palma. Vamos con Rocío Jardines. El presidente López Obrador habló de este caso ayer en la conferencia matutina, pero escuche usted lo que dijo. Vamos contigo, Rocío Jardines. Buenos días.
Vero, muy buenos días. El gobierno federal ya inició una investigación por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia en Chihuahua, fue lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera de este martes, el primer mandatario informó que en la reunión matutina del Gabinete de Seguridad se dio a conocer el caso de los religiosos y señaló que ya se tiene información de los presuntos responsables, comentando que la zona en la que fueron atacados los sacerdotes hay presencia del crimen organizado.
Aquí también aprovecho para decir que tenemos información ayer por la tarde-noche de unos asesinatos en Urique, al parecer de dos sacerdotes jesuitas. La información que tenemos hasta ahora, hasta las 5 de la mañana, es que entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, asesinaron, salieron los sacerdotes. Y al parecer también ellos fueron asesinados. Estamos ahora atendiendo este asunto. Urique está en la sierra de Chihuahua. Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes.
Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, la Compañía de Jesús dio a conocer del crimen contra los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar dentro de un templo ubicado en el pueblo de Cerocahui, en Chihuahua, señalando que estos cuerpos de los sacerdotes fueron sustraídos del templo por personas armadas. En un comunicado exigieron a las autoridades que sean recuperados los cuerpos, así como que haya una justicia inmediata y que se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de la comunidad jesuita. Y Cerocahui, mientras tanto, el jefe del Ejecutivo Federal ya no dio más detalles, Vero, de estos hechos. Es el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Pues sí, hay crimen en todos lados, hay narcotráfico, hay células, hay crimen organizado en todos lados, en todos los rincones de este país. Vamos a más información porque la gobernadora Maru Campos insistió y aseguró que este caso no va a quedar en la impunidad. Escuchemos.
Un atentado de esta naturaleza nos sacude hasta lo más profundo y les digo que no vamos a permitir actos como este. Y lo vuelvo a repetir, con toda la fuerza del Estado, de parte de una gobernadora y un equipo de inteligencia que no se queda con los brazos cruzados. No vamos a permitir actos como este. La investigación está avanzando y les aseguro que llegaremos hasta las últimas consecuencias.
En tanto, pues muchísimas reacciones en el Congreso, en la sociedad, muchísimas reacciones sobre estos ataques y estos asesinatos a dos sacerdotes que eran muy queridos en la comunidad, tenían muchos, muchos años trabajando, evangelizando, ayudando a la comunidad allá en Chihuahua y pues por todos lados hay un lamento y una exigencia de justicia para que estos casos no queden en la impunidad. El Consejo de Seguridad también se refirió al caso. Octavio García, cuéntanos, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es. Ni un sacerdote más asesinado, ni un mexicano más asesinado. Debido a la incapacidad y corrupción de las autoridades, la impunidad ha llegado a niveles inaceptables que afectan la convivencia y dañan a nuestro pueblo en algunas de sus figuras más respetadas, como es el caso del asesinato de los padres Javier Morales y Joaquín César Mora Salazar, afirmó el Movimiento Blanco México y el Consejo de Seguridad, Justicia y Paz. Mediante un posicionamiento, estas organizaciones encabezadas por José Antonio Ortega Sánchez señalaron que las vidas de los jesuitas asesinados dan cuenta de la entrega en favor de la paz en nuestro país, además de unirnos en oración y al profundo dolor e indignación del pueblo y de la Compañía de Jesús, que exigen a las autoridades pronto esclarecimiento, una pronta investigación y justicia para esclarecer el asesinato de un laico y de los dos sacerdotes jesuitas, la localización de los cuerpos que se llevaron los asesinos para que sean entregados a la Compañía de Jesús, garantizar las condiciones de seguridad para todos aquellos sacerdotes, misioneros, evangelizadores que auténtica y generosamente acompañan y gestionen mejoras de vida entre las comunidades más necesitadas. Señalaron que en infinidad de comunidades de México, los guías espirituales son aquellos quienes animan la unidad, la convivencia, la reconciliación y el progreso. Cuidarlos a ellos es cuidar al pueblo de México. Basta de discursos, de informes triunfalistas. Queremos que las autoridades cumplan con su deber elemental de aplicar la ley, dijeron. Ni un sacerdote más asesinado, ni un mexicano más asesinado, exigen Diana Carolina Pérez de Tejada y José Antonio Ortega Sánchez del Movimiento Blanco México y del Consejo de Seguridad, Justicia y Paz, respectivamente. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias. En la Cámara de Diputados también hubo reacciones. Cuéntanos, Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Vero? Así es, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados lamentó con profundo dolor e indignación el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como de otra persona en el interior del santuario comunitario de Cerocahui, en Chihuahua. Los legisladores priistas externaron sus condolencias a la comunidad jesuita, a sus familiares y amigos de los fallecidos. Dijeron solidarizarse con el dolor que deja esta triste y condenable partida de quienes trabajan por la paz y con amor hacia el prójimo. En un comunicado se sumaron a la petición de justicia y pronta resolución de lo ocurrido, así como a la premura en las investigaciones para recuperar los cuerpos y sancionar a los culpables con todo el peso de la ley. De hecho, exigieron que no haya impunidad en tan terrible hecho. Los diputados del PRI hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para que cumplan con su deber, que la estrategia de seguridad presente resultados, no haya más ciudadanos acrecentando las terribles cifras en este rubro. Ante un país plagado de muerte y delincuencia, condenamos públicamente esta tragedia y exigimos la pronta investigación y la seguridad de la comunidad y de todos los sacerdotes del país, expresaron los legisladores federales del tricolor. Pero este es el reporte que tenemos.
Tan puntual como siempre, Jaime, gracias por la información esta mañana. Eso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, a una sola voz, los legisladores de todos los partidos políticos condenaron lo que calificaron cobardes asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Medina, allá en Chihuahua. Senadores de todos los partidos, Xochitl Gálvez del PAN, Ricardo Monreal de Morena, los legisladores del PRI, Lili Téllez, bueno, no hubo diferencias, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, para condenar estos ataques y exigir que estos casos no queden en la impunidad. La misma presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien se encuentra en una gira de trabajo en el extranjero, también condenó desde allá estos ataques a los sacerdotes, los asesinatos, y demandaron que este caso no quede en la impunidad. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Exigimos del gobierno del estado y de las fiscalías la urgente, rápida aclaración de estos cobardes asesinatos y de todos los que están ocurriendo en el país, y la detención de los responsables, que están, por cierto, en este caso plenamente identificados.
Y bueno, pues llamó mucho la atención que ayer abiertamente, por primera vez, así abiertamente, el senador Ricardo Monreal llamó a que se revise la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Lo había dicho así como que sí, hay que revisarla, hay que analizar, pero ayer abiertamente dijo que esa estrategia no ha combatido la violencia, ha generado más violencia, más inseguridad, más delincuencia. Dijo Ricardo Monreal, es momento de revisar, porque no lo señaló por su nombre eso de los abrazos y no balazos, pero dijo, esta estrategia de seguridad del gobierno federal no está funcionando. Por primera vez y abiertamente, dice Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista coordinador de ese grupo parlamentario, que hay que revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal. Pareciera que lo dijeran los senadores de oposición, porque bueno, los panistas lo dicen un día sí y otro también, y pues es algo común, pero ayer que lo haya mencionado así abiertamente Ricardo Monreal, es que esta estrategia de seguridad no está funcionando. Vamos a escuchar cómo lo señaló.
Es una tristeza que estemos en esta vorágine de violencia en el país, que no haya sido detenida y que continuemos después de varias décadas de avanzar el crimen organizado en territorios completos de nuestro país. Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Y creo que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas.
Abiertamente dijo Ricardo Monreal, pues esto tiene que pasar por la revisión, porque la violencia, la inseguridad no ha disminuido. Dice, hay lugares totalmente controlados por el crimen organizado. En más, ayer mi compañero Carlos Loret de Mola platicó con Luis Arriaga, el rector de la Universidad Iberoamericana. Ellos pertenecen a la Compañía de Jesús, son jesuitas, y esto fue lo que le dijo. Escuchemos.
Pues tenemos un profundo dolor y consternación por los homicidios que se cometieron en agravio a nuestros hermanos Javier El Gallo, así le decíamos, Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, que ocurrió el día de ayer en el templo de la comunidad de Cerocahui. Cerocahui es una comunidad rarámuri relativamente cerca del municipio de Creel. Esto sucedió ayer aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Estamos muy consternados, condenamos desde luego el homicidio y sobre todo la desaparición de los cuerpos de estos dos hermanos jesuitas que han entregado su vida en la misión de la Tarahumara, que ya tenemos ya muchos años atendiendo estas comunidades.
¿Ellos eran párrocos de este templo? ¿O qué hacían ahí?
Sí, ellos se dedicaban a labores pastorales ahí en Cerocahui. Joaquín Mora era vicario cooperador de Cerocahui desde el año 2007. Y bueno, pues él tenía más de 23 años ahí en la Tarahumara. Y Javier Campos, le decía, bueno, la gente lo conocía como el Gallo Campos, padre Javier Gallo. Él estuvo mucho tiempo también en distintas comunidades, en Guachochi, y luego estuvo en Chinatú, en Cerocahui, y era el superior de la misión jesuita. Era párroco, pero también tenía algunos cargos en arquidiócesis, era vicario de pastoral indígena de la diócesis de Tarahumara, apoyaba también con asesorías a comunidades eclesiales. Y bueno, estos dos sacerdotes pues fueron ayer brutalmente asesinados. Condenamos estos hechos y sobre todo lo que nos preocupa mucho, Carlos, es que se adopten medidas de protección inmediatas para las personas que están en la comunidad de Cerocahui, que se encuentran expuestas a una violencia incesante. El crimen de nuestros hermanos no es algo aislado, está enmarcado también en una crisis de violencia que vive nuestro país. Y pues sí, exigimos justicia en este caso, que para nosotros pues es muy importante que cimbra también a la Compañía de Jesús a nivel internacional. También hemos recibido muestras de cariño de muchas personas que quieren mucho a la compañía y que quieren mucho, pues, a estos sacerdotes que han estado presentes por muchos años allí acompañando a los pueblos indígenas en comunidades, pues, prácticamente olvidadas.
En tanto, la Compañía de Jesús y la Conferencia del Episcopado Mexicano condenaron los asesinatos de los sacerdotes y exigen la recuperación de los cuerpos, de los fallecidos que fueron sustraídos por personas armadas en Chihuahua el día del ataque. Escuche usted, los asesinan y se llevan los cuerpos y en este momento nadie sabe dónde están y tampoco han detenido a los responsables. Dijeron las autoridades, ya ubicamos a este hombre, el Chueco, ya está ubicado, pero de ahí, casi 24 horas de que se da a conocer esta noticia ayer por la madrugada, pues hasta ahí están las autoridades. Vamos a esperar el procedimiento tanto de la autoridad de Chihuahua como de las autoridades federales. ¿Hay más información? Híjole, ¿sabe qué? Pues en Michoacán las cosas siguen muy complicadas, muy difíciles. Un ataque armado, 9 muertos en Zamora. Vamos hasta Michoacán con Yasmín Ferreira.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, un ataque de un hombre solitario armado dejó la tarde de ayer 9 personas muertas en diferentes momentos en las ciudades de Jacona y Zamora. Además, hay 4 lesionados. Sobre los hechos se sabe que un sujeto en un primer momento ingresó a un taller mecánico en la ciudad de Jacona, donde acribilló a 2 personas. De ahí robó un auto y huyó hacia el municipio vecino de Zamora. Durante la huida, mató a 2 personas más y siguió su trayecto. Al llegar a una refaccionaria, disparó contra un hombre. Enseguida, llegó a una florería y asesinó al empleado. Minutos después, el atacante asesinó a otros 2 hombres. Durante el tiroteo con la policía municipal y estatal, resultó herido un uniformado que posteriormente falleció. El atacante, que aún no es identificado, fue abatido por los elementos policíacos. La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones. Así, la tarde de terror en Zamora y Jacona. Mi reporte, muy buen día.
Así de grave, así el terror en diferentes regiones del país y en Michoacán no fue la excepción ayer. ¿Y sabe qué pasó? Un comando fuertemente armado anunció muy contentos y muy campantes su arribo, ¿a dónde? A la zona de Volantín, allá en Jalisco, ¿sí? Llegaron encapuchados, fuertemente armados, en camionetas, diciendo, ya llegamos y de aquí no nos vamos. Vamos a escuchar lo que ocurrió en esa región de Jalisco.
Llegamos al Volantín y no nos vamos.
¡Puros 4 letras! ¡Volantín!
Allá en Jalisco. Vamos a más información, vamos a otros temas. El COVID no está dando tregua, sin embargo, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno no ha cambiado las medidas de seguridad, dijo que no es necesario, se mantienen las medidas sanitarias tal y como están, aunque los casos se están multiplicando. Primero voy contigo, Rocío Jardines, adelante con la información.
Pero nuevamente te saludo, aunque sigue en aumento el número de contagios por COVID-19 en el país, el comportamiento de la enfermedad no ha generado un impacto alarmante debido a que la variante Omicron continúa presentándose con síntomas semejantes a un catarro, fue lo que dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En la mañanera, el funcionario detalló que por ahora el crecimiento de la epidemia es más lento al que registró en la cuarta ola.
A pesar de que aumentan los casos, prácticamente no aumentan las hospitalizaciones. En este momento está 1% la ocupación de camas con ventilador, 4% las camas generales de las unidades COVID, y esto lo que muestra es precisamente esto. La variante Omicron da enfermedad catarral, pero en cambio menor probabilidad de que dé daño a los pulmones, que es lo que podría dar una enfermedad grave que requiriera hospitalización. Y aún más alentador es que las defunciones se mantienen también en buen control. Desafortunadamente ocurren algunas, pero son en mínima cantidad. Tenemos en promedio 5 defunciones diarias a nivel nacional, que es una cifra notoriamente menor comparado con lo que llegamos a vivir durante la segunda ola en particular.
Respecto a la vacunación, destacó que esta semana llegarán más de 2 millones de dosis para vacunar contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años, enfatizando que habrá dosis para todos.
Anunciamos en este calendario que el próximo jueves 23 llegarán un poco más de 800,000 dosis de vacuna y el viernes 24 1,200,000 para un total de 2,004,000 dosis de vacuna, de las 8,000 originalmente contratadas. Y también debe quedar claro, va a haber vacuna para todas y todos. Vimos en esta semana alguna especulación, sobre todo de personas que suelen opinar sin tener información actualizada o clara, o malinterpretan, que se dijo que solo tendríamos 8 millones de niños protegidos. Esto no es el caso. Este es el primer contrato. Tenemos múltiples otros mecanismos para tener vacuna.
Detalló que hasta el momento son 3 millones casi 16,000 niñas y niños que han sido registrados para la vacunación en todo el país. Vero, mi reporte.
Gracias, Rocío Jardines. En el último reporte de la Secretaría de Salud se informa que en las últimas 24 horas se han registrado 13,752 contagios de COVID y 41 defunciones. Vamos con Jaime Obrajero a la Cámara de Diputados. En este mes de la diversidad, la diputada que encabeza el movimiento de la diversidad allá en San Lázaro, la diputada de Morena, pues dice que va a renunciar porque todo este tiempo ha buscado impulsar la igualdad, ha buscado impulsar diferentes reformas para apoyar a la comunidad LGBT y resulta que la tienen detenido por el partido Morena. Voy contigo, cuéntanos, Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, la diputada federal del partido Morena, María Clemente García Moreno, denunció que su grupo parlamentario excluye sus iniciativas de ley y la bloquea, pues no le permite realizar su trabajo legislativo. En redes sociales, la legisladora trans aseguró que este desdén de su bancada se debe a que actúa con independencia, pues no es palera de un gobierno que solo simula brindar atención a la comunidad lésbico-gay. Luego escribió otro tuit en el que explica su inconformidad con el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, pues dice que le prometieron postularla al cargo de diputada federal para defender y atender a la comunidad LGBTI, pero esto no ha ocurrido. La diputada trans de Morena, María Clemente García, recibió una serie de mensajes en redes sociales en la que le piden que deje el partido si está tan inconforme con esa formación política. Cabe mencionar que el pasado 1 de abril, dicha legisladora anunció que abandonaba las filas de la bancada de Morena y se convertiría en una diputada independiente, pero solo 2 días después retiró lo dicho y volvió a integrar el grupo parlamentario morenista. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Por cierto, ahora que estamos en el mes de la diversidad y a unas unos días de la marcha de la diversidad el próximo sábado. En temas políticos, yo se los juro que yo no fui, casi dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, yo no he violentado la ley, nada de que soy corcholata adelantada ni que ando realizando actos anticipados de campaña, dijo ayer desde su confinamiento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le respondió al senador morenista Ricardo Monreal que no se preocupe, que ella no ha violado la ley al participar en eventos del partido.
Híjole, no. Yo creo que cada quien es responsable de sus propios actos y de sus propias palabras, ¿no? Y ya que a cada quien pues se le juzgue. De nuestro lado, pues yo creo que lo más importante es que estamos defendiendo un proyecto por encima de todo. Y en nuestro caso, pues que no se preocupe, siempre hemos cumplido con la ley.
Pero y es que tú sabrás muy bien que Ricardo Monreal recomendó a este club de las corcholatas presidenciales tener mucho cuidado con la ley. Pero y como no queriendo la cosa y en una crítica implícita hacia las declaraciones del senador y sin mencionarlo por su nombre, dijo que habría que ver dónde están las declaraciones de él con respecto a los adversarios de la autollamada Cuarta Transformación. A ver, ¿dónde están esas declaraciones? En nuestro caso, remató, que no se preocupe, nosotros siempre hemos cumplido con la ley. Así las cosas entre los morenistas. Excelente miércoles.
Gracias por la información, gracias. Por cierto, el lunes le daba yo a conocer, le informaba que el periódico El Financiero publicó una encuesta para jefa de gobierno o jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México para el 2024. En esta encuesta, la senadora panista Xóchitl Gálvez es quien cuenta con la mayor simpatía de los electores como figura de oposición, ¿sí? Es la opositora más reconocida y que cuenta con más simpatía para la jefatura de gobierno en el 2024. Bueno, en las últimas horas, Xóchitl Gálvez ha dado varias entrevistas donde abiertamente dice que sí quiere ser jefa de gobierno, que tiene toda la fuerza, toda la experiencia, todo el conocimiento y que está preparada para tomar las riendas de la Ciudad de México. Ayer platicó con mi compañero Enrique Hernández Alcázar y esto es lo que le dijo. Vamos a escuchar.
A ver, mira, somos bien malditos hipócritas muchos, ¿no? No son los tiempos, ¿no? Estoy trabajando. Por supuesto que pienso que con los graves problemas que tiene la ciudad, una ciudad donde al gobierno se le cae una línea 12 del metro por falta de mantenimiento, pero que además nos enteramos que hubo fallas en la construcción, fallas en el diseño, fallas en la supervisión, y estos personajes son los mismos hace 25 años, pues algo no está bien. Un gobierno a quien se le quema el centro de mando, a quien inunda Tula por abrir las compuertas de desagüe sin que estén las medidas de mitigación y mata 15 personas en Hidalgo. Un gobierno que no levanta la voz porque nos estén echando todo el mugrero de la termoeléctrica de Tula, y eso implica que vivas 2 años menos de vida, Enrique. Por vivir en la ciudad se reduce tu esperanza de vida porque estás respirando todos los días una cantidad de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, en fin, de todo respiramos porque tenemos una termoeléctrica quemando combustóleo y pues lo único que hacemos es declarar contingencia ambiental, pero el tema de fondo es obligar a la CFE que le meta gas natural, que además ahora CFE dice que hay un montón de gas disponible, pues méteselos a las termos y deja de estar envenenando a la gente que vive en la ciudad. Una ciudad donde ahorita se está cayendo el cielo y somos incapaces de hacer infraestructura hídrica para reinsertar esa agua al subsuelo y no seguir acabando los mantos acuíferos.
Creo que desde que tengo uso de razón, Xóchitl se plantea eso. Desde la escuela nos decían, ¿no?, que el manto freático, que hacer recolección del agua pluvial y transformarla, pero pues así estamos 30 años.
Pero a ver, ya estás viendo lo que está pasando en Nuevo León, ¿no? Estás viendo la desesperación de la gente por no tener agua. El señor que se llegó a bañar con agua sucia, de lo espantoso que debe ser que una temperatura altísima y no tener agua para lo mínimo que es bañarte o a tu baño. Imagínate además el terror que tenemos en Nuevo León por no trabajar a tiempo. Entonces la ciudad va que vuela para allá porque no queremos invertir en estas obras que obviamente pues no son relumbrón, no lucen tanto como llenar a la gente de regalos, de apoyos, de cosas a nombre de la jefa de gobierno, pero simplemente estamos pateando el bote.
Estamos pateando el bote, dice Xochitl Gálvez. De acuerdo a la encuesta del Financiero, el 44% de la intención de voto en este momento es para la coalición Va por México, es para la oposición, y Xochitl Gálvez es la persona de la oposición que tiene más reconocimiento. Y mientras que Juntos Haremos Historia, Morena y sus aliados cuenta con 42% de intención de voto aquí en la Ciudad de México. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mitad de semana. También muy lluvioso ayer. La verdad es que ayer cayó un tormentón en partes de la Ciudad de México. Y por momentos, más o menos ya como a las 3, 4 de la tarde comenzaba ese clima que se ve que iba a llover tremendamente y así fue.
Sí, temprano, sí, ¿verdad? Sí, desde las 3 y media, 4 ya, ¡pum!, se nubló y el cielo negro.
Sí, y fue como por tandas porque de repente a las 4, a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9. Ayer tuve que salir por algunas cosas y de repente me agarró la lluvia, pero
ibas
sabroso.
Ibas y venías.
Sí. Entonces de repente salía y llovía. Regresaba a casa y se quitaba. Entonces anduve ahí jugando un poquito con el agua, pero ayer estuvo así la lluvia en la Ciudad de México, en algunas partes de la Ciudad de México. Y bueno, pues a ver qué nos depara el día de hoy en estas lluvias y en estas cosas. Pero bueno, también de qué se ha hablado, sin lugar a dudas, los sacerdotes asesinados allá en Chihuahua han dejado pues una marca importante, ¿no? Junto con todas las cosas de violencia que suceden a diario en este país. Por ahí dicen, bueno, pues el presidente no quiere cambiar la estrategia, dice que le funciona muy bien. Sin embargo, no sé, el clima, la situación que se vive en muchos estados de este país no es el óptimo, digamos, siquiera para vivir tranquilos. La verdad es que la violencia ha llegado a niveles tremendos y ha cooptado diversos lugares, ¿no? Ya veíamos este video, escuchábamos este video del Cártel Jalisco Nueva Generación llegando a un pueblo de Jalisco, a un poblado de Jalisco, y donde decían, pues ya llegamos y no nos vamos. Así esta situación, la verdad es que la estrategia sigue siendo...
Ahora sí que como Pedro por su casa, ¿no? Sí, como sí, nada, llegan, bajan, se bajan de sus camionetas, sacan sus metralletas y aquí estamos, ¿eh? Y de aquí no nos vamos y no nos movemos, porque nos dicen que es mejor los abrazos y no los balazos.
Así es, bueno, pues ¿no? Sí, le han preguntado en diversas ocasiones al presidente, oiga, ¿va a cambiar, piensa cambiar esta estrategia? No, nos está yendo muy bien. Dicen por ahí los números y confirman varios expertos, pues si bien no ha aumentado la violencia, no se ha disminuido. O sea, la cosa sigue siendo, pues se siente, vaya, el clima duro, la inseguridad y bueno, pues a veces en algún momento ver circular a los militares, en este caso a la Guardia Nacional, a veces daba tranquilidad. Sin embargo, ahora pues la verdad es que se siente un ambiente mucho más pesado en muchos lugares, en lugares turísticos, en lugares no tan turísticos. La verdad es que sí, la situación es complicada, ¿no? Y bueno, pues, decía la gobernadora, no se va a permitir. Sin embargo, bueno, pues, pues a ver hasta dónde, a qué consecuencias llega esto y si es que realmente pueden tomar acción en torno a estas situaciones, Vero, porque la verdad es que sigue sucediendo, no solamente en Chihuahua, en todo el país. En gran parte de este país, la violencia sigue siendo parte y de la vida de todos los días de todas las personas, mi querida Vero.
Sí. Es de lo que más se habló en las redes.
Sí, por supuesto. Y entre otras cosas también, fíjate que el avión de Miami ayer, fíjate que de repente vas llegando a Miami de vacaciones.
Ah, es cierto, sí.
Y le falla el tren de aterrizaje y se incendia tu avión. Así le pasó a este avión dominicano, de bandera dominicana, que llegó al aeropuerto de Miami y bueno, pues sí, la cosa se puso tremenda. 141 personas, avión de Santo Domingo, llega a este aeropuerto de Miami, ahí en Florida, se incendia y afortunadamente no hubo lesionados. Sin embargo, bueno, pues sí, Red Air se llama la aerolínea de esta
tremendo
compañía.
Tremendo susto,
¿sí?,
para empezar la vacación, ¿verdad?
Terrible, así que bueno, pues ayer 141 personas salieron ilesas, todos con vida, a pesar del aparatoso que resultan estas imágenes, mi querida Vero, están ahí, Y bueno, pues sí, de verdad, no me imagino el susto, pero bueno, pues así afortunadamente quedó la cosa, Vero.
Sí, afortunadamente no hubo pérdidas humanas y todo quedó en un terrible susto. Que bueno, pues ya ahora con la vacación, pues que se les pase el susto.
Sí, ojalá que
ahí
sí.
En Miami. Gracias, un fuerte abrazo, Luis. Feliz miércoles. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Parque Jurásico fue pionero en inventar sonidos que nunca habíamos escuchado, pues nadie sabe cómo sonaba realmente un dilofosauro.
Estos esfuerzos le valieron 2 Oscar más, siendo una de las pocas cintas que ganan todos los galardones a los que son nominadas.
The Oscar goes to Gary Summers, Gary Rydstrom, Sean Murphy and Ron Judkins for Jurassic Park.
Parque Jurásico fue importantísima para hacer que la gente regresara al cine. La parte final de los 80 y los primeros años 90 vieron una baja de audiencia a las salas causada por la renta y venta de videos. Parque Jurásico fue el evento que hizo que la gente quisiera volver a los cines.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si es radio, es W.
96.9 Noticias W.
Dentro de Nintendo,
hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos a mitad de la semana, pero con toda la información. Iniciamos en los Estados Unidos, donde senadores presentaron un proyecto de ley para restringir el acceso a las armas de fuego en una iniciativa donde participaron tanto demócratas como republicanos. Bueno, el grupo expresó confianza de que el texto tendrá suficiente apoyo entre los 100 senadores para que llegue a las manos del presidente Joe Biden la semana próxima. La última ley federal de control de armas fue aprobada en 1994 y prohibía la fabricación de uso civil de rifles de asalto y recámaras de alta capacidad. Ahora, el grupo de legisladores acordó un marco que incluye mayores controles de antecedentes para los compradores de armas menores de 21 años y un aumento de recursos para programas sobre salud mental y seguridad en las escuelas. Y nos vamos a un tema que puede ser una verdadera alarma. 2 ciudadanos estadounidenses que fueron capturados por fuerzas rusas y prorrusas en Ucrania se encuentran detenidos en el territorio de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Se trata de 2 exmilitares de 39 y 27 años que estaban combatiendo en el este de Ucrania. Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia no puede garantizar que los veteranos estadounidenses no sean sentenciados a pena de muerte. Agregó que ambos están involucrados en actividades ilegales en Ucrania al disparar contra tropas rusas. Bajemos a Sudamérica porque la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó una docena de recursos presentados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para anular el juicio que enfrenta por presunta corrupción en la concesión de obras públicas durante su presidencia. Cristina Fernández, de 69 años por cierto, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que durante su mandato, es decir, de 2007 a 2015, adjudicó de forma irregular 51 contratos de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. El juicio comenzó en mayo de 2019 y está previsto que el próximo mes empiecen los alegatos. Y ojo, la actual vicepresidenta argentina podría recibir una condena mayor a los 10 años de prisión. Y hablando de condenas en reclusión, el científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera fue sentenciado en Miami a 4 años de cárcel por cometer espionaje para Rusia desde los Estados Unidos. El mexicano de 37 años de edad y oriundo de Oaxaca ya se había declarado culpable de cometer espionaje contra la Unión Americana, pues resulta que durante su estancia en Miami fue visto en un condominio donde vivía un informante confidencial del gobierno estadounidense en cuestiones de seguridad nacional. El investigador reconoció que había conocido en Rusia a una persona que creía que trabajaba para el gobierno de Vladimir Putin y a cambio de su colaboración le podría ayudar a sacar de territorio ruso a su esposa e hijas. Y hasta aquí por hoy. Gracias, buen día.
Gracias, Carla Santillán, por la mirada global. Gracias, Mix Romero. Feliz ombligo de semana también para ti, Cleo. Gracias, Bere Torres, Félix 14. Muchas gracias. Gracias a toda nuestra comunidad de madrugadores, porque cada vez somos más todos los que nos informamos y todos los que trabajamos antes de que salga el sol. Cambio de estafeta informativa. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero, en este miércoles 22 de junio? Mucha lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia.
Mucha lluvia y mucho encharcamiento, ¿eh?
Mucho.
Mucho, sí, mucho encharcamiento, sí. Así
hay que ir con muchísimo cuidado. Y además todavía sigue lloviznando. La verdad es que por lo menos todo el camino de mi casa acá a la radio sigue lloviznando. Sí. Así que hay que llevarla leve a todos los que nos están escuchando por ahí. Pero bueno, ¿cómo amaneces, mi Vero? ¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden. Con mucha información, Gaby, con mucha información. El terremoto en Afganistán. Está en esta madrugada, lo de los sacerdotes jesuitas, mucha, mucha información.
Sí, mucha información, mi Vero, y de hecho, pues ayer les dimos cuenta, creo que fuimos casi de los primeros en poner el tema en la agenda.
Claro.
Después ya lo fueron retomando muchos más medios, hoy ya está en todas las primeras planas, pero nosotros ayer, ahora sí que desde tempranito, y a las 7 y luego a las 8 tuvimos también muchas
justo
voces.
Justo en la estafeta informativa nos comentaste y nos comentaste la carta.
Así es, y así que bueno, pues hoy obviamente vamos a seguir con este tema porque no podemos soltarlo así nada más. Ayer, como les decíamos, les informamos del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, y una tercera persona, que todavía hay que ser muy cuidadosos en identificar a esa tercera persona, pero hay una tercera persona, todo allá en Cerocahui, en Chihuahua. Ayer platicamos con Rubén Aguilar, platicamos con el padre Hernán Quesada, jesuita, también con Carlos Hernández, que nos hizo, la verdad, un recuento muy importante de lo que es la tarahumara. Fue una conversación realmente muy importante. Hoy también nos vamos a ir para allá nuevamente con el padre Javier Pato Ávila. Él exige la devolución de los cuerpos de los misioneros y del guía de turistas que fue también asesinado. Además, vamos a entrevistar al doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana, y también vamos a tener el reporte de una reportera que conoce muy bien la región. Así que no soltamos el tema, por supuesto, para visibilizarlo. Y obviamente ayer ya no pudimos hablar de ello porque nos concentramos en el asunto de lo que estaba pasando en Chihuahua, pero hoy sí vamos a retomar el asunto de los linchamientos, el linchamiento de Daniel Picasso en Puebla, la reconstrucción que hizo el diario El País a través de la periodista Carmen Morán, y bueno, también vamos a retomar la conversación con Gema López Santamaría, precisamente para entender qué está pasando con este tipo de violencia en nuestro país. Hoy es la sección Hemisferio Derecho, un tema importantísimo que trae el jurista Tito Garza Onofre, porque nos dice, ¿el derecho al agua existe? Dice, porque todo el mundo habla del derecho al agua, pero pues es nula su efectividad, entre otras cosas, porque si no hay agua, ¿cómo puedes tener derecho al agua? Es un gran tema, la verdad, porque se habla de esto, del derecho al agua. Ciudadanos de Estados Unidos cruzan la frontera para aprovechar el subsidio a las gasolinas en México. Va a ser el tema de Enrique Quintana, por supuesto. Y a 3 días de la marcha del orgullo LGBTQI+, en Así las cosas hemos traído varias perspectivas. Ayer una conversación muy interesante con Alejandro Poiré sobre sus hijos, sobre lo que significa reconocerte y asumirte como padre de 2 hijos queer. Muy buena conversación, la verdad, la que tuvimos con Alejandro Poiré, y hoy tenemos el análisis de la doctora Brenda Crabtree, nos va a hablar de las nuevas reglas de la Federación Internacional de Natación para la participación de atletas transexuales en sus competencias, que también ha sido todo un tema, la verdad.
Sí, todo un tema.
Todo un tema, sí. Hoy vamos a hablar con ella, con la doctora Crabtree. Tenemos, como todos los miércoles, la colaboración del Colegio Nacional, además de Gina Jaramillo, Deportes, Roberto Aguilar. Buena música, arrancamos en unos 4 minutitos más, mi Vero, y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que te tengas bonito miércoles.
También tú, que sea un día espectacular, mi querida Gaby. Pásala muy bien. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.